De la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cellnex cierra la venta de su negocio en Austria por 803 millones de euros a un consorcio de empresas. Una operación que incluye un pago incondicional diferido de 272 millones de euros en diciembre de 2028. También en clave empresarial, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha decidido que solo el Banco Sabadell se persone en el proceso de análisis que el organismo está llevando a cabo para estudiar el impacto de una hipotética fusión con el BBVA. Le permite presentar alegaciones. De esta forma, solo acredita un interés legítimo del Sabadell, pero no del resto de las entidades que han solicitado la personación. El Pleno del Congreso da luz verde al proyecto de ley por el que se crea un nuevo impuesto mínimo a las multinacionales. Se trata de una norma que incluye parte de la reforma fiscal, una reforma que no se ha aprobado en su totalidad. El Gobierno ha conseguido sacar adelante la permanencia del impuesto extraordinario a la banca, pero no a las energéticas. Y es que PNV y Junts han votado junto al Partido Popular y Vox en contra de este gravamen y lo tumban de forma definitiva. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno va a prorrogar antes de que se acabe el año este impuesto.
Tanto PNV como Junts no comparten que se pueda prorrogar el gravamen a las energéticas, si lo han dicho, y también con ese conocimiento nos comprometimos con algunos grupos a que, no obstante, el Gobierno de España traería ese gravamen, lo traeremos lo antes posible. Los grupos políticos saben que la única posibilidad de aprobar un gravamen a las energéticas es hacerlo vía impuesto y además hacerlo contemplando las deducciones que tienen que tener también las energéticas para posibilitar la electrificación del conjunto de la economía.
Más asuntos. El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha declarado tras su reunión con el Gobierno que mantiene su postura en contra sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
La reunión con la Secretaría de Estado es una reunión de las que se tienen ahí, pero desde luego la Secretaría de Estado no nos ha convencido para decirnos que el acuerdo de Mercosur es positivo para el campo español. Y de hecho se le han hecho determinadas apreciaciones que no han salido encima de la mesa o que no han querido sacarlas, ¿no? Por lo tanto, de esta reunión no podemos decir que nos hayan convencido para que el acuerdo de Mercosur sea positivo para el campo español.
Por ello, las organizaciones agrarias mantienen su amenaza de convocar un calendario de movilizaciones a principio de año si no cambian las condiciones del acuerdo. Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra el PSOE por querer incumplir el acuerdo de gobierno de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales en 2025. Asegura que las declaraciones que hizo ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en las que quitaba importancia a los tiempos, son muy graves. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
Pues este jueves es el último pleno del año en el Congreso de los Diputados. Ha sido un pleno, una sesión intensa en la que se ha aprobado ese paquete fiscal, pero con esa marcha atrás en el impuesto a las energéticas. Lo comentaremos en nuestra tertulia económica a partir de las 9 con nuestros tertulianos. La tertulia más esperada de la semana, sin duda. Antes, a las 8:30, nos acompañará el CEO del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto. Hablaremos con él del balance del año y también tenemos que hacer análisis de lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir en la jornada deportiva que empieza mañana.
Pues todo esto y mucho más aquí en El Balance a partir de las 8 en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas caen con fuerza este jueves tras el batacazo que sufrió ayer Wall Street al conocer la decisión de la Fed. El selectivo español pierde un 1,53% y se sitúa en los 11.439 puntos. Apenas tres valores han cerrado en positivo. Bankinter ha liderado las alzas con subidas del 0,81%, seguido de Unicaja y de Logista. En el lado de las caídas, Merlin se deja un 3,13%, seguido de Fluidra y de Colonial. Al otro lado del Atlántico, tono positivo en Wall Street con un Nasdaq que sube un 0,13% en los 19.418 puntos, el S&P 500 que crece un 0,13% en los 5.880 puntos y el promedio industriales que rebota un 0,21% en los 42.417 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,035 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la informacción con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio. Es nuestro penúltimo After Work antes de Navidad. El próximo lunes tendremos nuestro Ciber After Work. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Hablar de tecnología, de comunicación, de mundo digital. Lo vamos a hacer, en primer lugar, hablando con los expertos de General Óptica, que nos van a hablar no solo de salud visual, sino también de cómo ellos se acercan en estos tiempos de comunicación, digitalización, de nuevos canales a las personas, a los clientes, para acompañarles en su conocimiento sobre esa salud visual. Con Sergio Martínez, director de marketing de General Óptica. Luego hablaremos también de cómo las marcas también quieren aproximarse a sus clientes. Bueno, pues vamos a hablar con expertos que ayudan a esas marcas, concretamente con Nacho Rodríguez, que es Chief Experience Officer de Sapiens, con el que hablaremos sobre cómo el diseño, cómo lo digital y la tecnología, pues precisamente ayudan a conectar con esos clientes que hoy se mueven entre lo físico y lo digital. Y de digital vamos a hablar, como siempre, con Julián de Cabo y Víctor Magariño en nuestro espacio, ya para cerrar el programa. Esto es After Work, amigos, bienvenidos. Bueno, ahora es momento de aproximarnos a una compañía conocida por todos, pero que tiene una visión, yo creo que muy cercana, muy certera, de cómo evoluciona la sociedad y cuáles son precisamente los desafíos en materia de salud visual que tiene esa sociedad. Estamos hablando concretamente de General Óptica, porque hoy nos acompaña Sergio Martínez, que es director de marketing y transformación digital de la compañía, y con él vamos a conocer una compañía, por supuesto, que ya para muchos es de sobra conocida, pero sobre todo cómo se están aproximando a la sociedad, no solo a esos nuevos canales digitales, sino también a esa nueva forma de entender cómo nos relacionamos con algo tan importante como es nuestra mirada. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, un saludo y encantado de estar con vosotros este rato.
Oye, Sergio, muchos conocemos General Óptica, pero siempre es bueno actualizar el momento que vive para entender también las acciones de las que vamos a hablar y que tienen mucho que ver con la comunicación, con la forma en la que nos aproximamos a las personas, sobre todo los nuevos desafíos de las personas. Pero siempre es bueno, como digo, conocer el momento que vive General Óptica. ¿Cuál es ese momento?
Pues la verdad es que es un momento muy dulce. La realidad es que estamos teniendo una relación con nuestros clientes más cercana que nunca y esto lo queremos explotar. Yo creo que todos los aspectos de digitalización que comentáis en vuestro programa en diferentes momentos, pues nos están ayudando muchísimo a acercarnos a nuestros clientes, a entenderles mejor y a ofrecerles pues mejores productos y servicios. En definitiva, la compañía ha crecido muchísimo durante estos años. Ya estamos aproximadamente en unos 320 locales desde un punto de vista físico, además de tener un e-commerce muy potente que da servicio y complementa nuestra propuesta de valor con nuestros clientes en el mundo, digamos, más digital, por decirlo de alguna forma. Y desde un punto de vista de propuesta de valor, pues nos estamos acercando muchísimo a lo que queremos ser más referente con nuestros clientes, ¿no? O sea, nosotros tenemos un lema interno en la compañía que utilizamos y es que la vida hay que verla y escucharla, ¿no? Este lema tan poético y tan bonito, si me permites, representa un poco el posicionamiento que quiere intentar trasladar General Óptica con los clientes, ¿no? Al final, pues nuestros clientes tienen un problema auditivo o desde el punto de vista de óptica, ¿no? De salud visual, y nosotros les intentamos a través de una sonrisa atenderles y además que salgan así, con una sonrisa, porque además cuando tú tienes un problema y se te soluciona, generalmente sonríes, ¿no? Y te pones contento, ¿no? Vale la pena. Creemos que este lema interno de porque la vida hay que verla y escucharla fortalece un poco la propuesta de valor que intentamos trasladar y que hemos estado afianzando, ¿no? Y reforzando durante todos estos años.
Fíjate que dice Sergio una cosa. ¿Quién no manejamos redes sociales? ¿Quién no hemos visto vídeos donde a bebés o a niños pequeños de repente les ponen gafas por primera vez? Y como ha dicho Sergio, es que de repente no solo les cambia obviamente la mirada, sino les cambia la sonrisa, ¿no? Y yo creo que eso es algo que dice mucho. Todos los que somos usuarios de redes sociales, que somos prácticamente todos, nos damos cuenta del valor que tiene la mirada y la vista, ¿no? Y precisamente en el aspecto de la mirada o de la vista infantil es algo en lo que os habéis focalizado mucho, porque a nadie se le escapa de que cada vez pues son más niños los que utilizan gafas o tienen necesidad de utilizar gafas, ¿no? Y eso es algo que vosotros habéis visto pues como una cuestión de salud visual y sobre la que estáis bastante concienciados y queréis acompañar a las personas, ¿no?
Totalmente. O sea, de hecho hay datos sorprendentes, cuanto menos, ¿no? Que se habla de la nueva pandemia, ¿no? El nivel de niños que nos vamos a encontrar con miopía durante los próximos años, ¿no? Hay algunos incluso los tratan desde un punto de vista alarmante. Nosotros al final lo que queremos intentar, en la medida de lo posible, es tranquilizar a todos nuestros clientes y a los nuevos que les apetezca acercarnos con nosotros, trabajar desde la prevención y también decir que existen ya y científicamente demostrado muchos tratamientos muy interesantes con diferentes soluciones en función un poco de la tipología del paciente, de lo que pueda necesitar en un momento oportuno, ¿no?, de su vida, porque al final no es lo mismo un niño con 5 años que igual no hace deporte, con otro con 7 años que empieza a hacer baloncesto y al final todos están, en estos dos casos pueden estar inmersos en un programa como nosotros podemos tener para intentar frenar la miopía, ¿no? Y es una cosa que estamos intentando potenciar al máximo para trasladar a la sociedad de que soluciones muy interesantes y que no hay que ser tan alarmistas, ¿no?
Sergio, tú como director de marketing eres, yo creo que, gran parte responsable de una nueva forma de acercarse a esos clientes, potenciales clientes, a las personas pues que tienen necesidades en cuanto a salud visual y también un poco en el momento que vive ahora mismo la compañía. Yo creo que General Óptica, por lo que nos has dicho, y como muchas otras compañías, han evolucionado de vender productos, en este caso ópticos, a acompañar a las personas a lo largo de toda su vida en sus temas relacionados con la salud visual. Y para eso es importante la forma en la que se acompaña, se comunica. Y eso es algo que ha sido bastante innovador para una compañía como la vuestra, ¿no? Y por el origen de la misma, ¿no? La utilización de canales digitales, de nuevas herramientas de comunicación para poder lograr trasladar ese nuevo mensaje, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros hemos tenido un gran reto que continúa siendo a día de hoy, ¿eh? Pero nos lo tomamos como eso, como un reto y una oportunidad maravillosa. Y al final, una parte de nuestra propuesta de valor en el mundo físico, si es que se pueden separar los dos mundos, es la venta consultiva, ¿no? O sea, tenemos unas valoraciones de nuestros clientes de servicio maravillosas. Y el reto es, ¿y esto cómo lo trasladas en el mundo digital? Que en teoría puede ser considerado un poco más frío, en donde igual puedes estar escogiendo monturas, cómo gradúas en el mundo online, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el aprovechar el punto fuerte que tienen las redes sociales, por ejemplo, que es la cercanía, creo que nos ha llevado a empezar a liderar, si se me permite, lo que sería el discurso que comentaba con anterioridad de esa venta consultiva, de ese servicio, trasladarlo al mundo digital. Y en ese sentido, yo creo que, pues, lo que habrás visto, ¿no? El programa de ópticos expertos que tenemos lanzado en YouTube o el directo que empezamos a hacer, bueno, que hicimos ayer, pues son líneas, yo creo que bastante innovadoras dentro de lo que es el sector óptico para apoyar esto, ¿no? Para apoyar esta propuesta de valor.
Oye, Sergio, yo estoy seguro de que hay muchas empresas de este sector u otros sectores, ¿no?, que estarían deseando utilizar con eficacia estos canales, por ejemplo, YouTube, como has mencionado, incluso el mundo del podcasting. Ahora estamos en radio, pero hay un Ojipláticos, ¿no?, que es un podcast, ¿no?, que empleáis. ¿Cuál crees que es la clave para aprovechar estos nuevos canales que, como digo, son sin lugar a dudas eficientes? Pero claro, hay que, como quien dice, hay que currárselo. Es decir, uno no puede sentarse delante de un micro y charlar, ¿no? Yo creo que hay una clave, ¿no? ¿Cuál sería esa clave, dirías?
Pues mira, por ejemplo, deberíamos ir hablando canal por canal. En el caso de YouTube, que es lo que hemos mencionado con anterioridad, y si se me permite simplificarlo mucho, porque la vida es un poco más compleja, pero veíamos que o podíamos ir al mundo del entretenimiento o intentar acercar en el mundo de la educación. Y a través de Keyword Research, etcétera, vimos que había muchísimo interés de gente que, por ejemplo, mismo la miopía infantil, que era la miopía infantil, si había tratamiento con la miopía infantil, si se podía evitar que tu hijo pues fuera pues lo que vulgarmente a veces se llama dungafotas, ¿no? Y digo, ¿esto cómo se puede trabajar, etcétera? Entonces, a partir de aquí hubieron inmensas oportunidades que nos hicieron decidir, por ejemplo, mira, la forma de acercarnos a la comunidad en YouTube es a través de nuestros ópticos, filmando y contestando estas preguntas. Ya tenemos más de 120 vídeos diferentes que hablan de cada una de las pequeñas cuestiones, ¿no? En donde nuestro objetivo no es tener millones visionados, sino una persona que esté buscando algo en concreto de miopía infantil, tenga una duda, nosotros le podamos resolver esa cuestión a través de uno de estos vídeos, que ponga en relevancia esa cercanía nuestra, ¿no? Esa sonrisa con un óptico y al final, en definitiva, al final de todo, ¿no? Le apetezca pedir una cita online, por ejemplo, y tenga una visita física en cualquiera de nuestros centros.
Sergio, has hablado de vuestros ópticos. Yo creo que al final no solo se trata de una estrategia que pueda emanar, ¿no?, de la dirección que tú representas, de marketing, ¿no?, sino que la clave también está en poner a bailar a todo el mundo, ¿no?, y ponerlos a bailar a todos los ópticos. Yo creo que es también clave porque al final son ellos, ¿no?, quienes van a ser los protagonistas. ¿Cómo habéis logrado esa conjunción y que formen parte de estos proyectos y que sobre todo lo hagan de una manera eficaz, convincente, entretenida?
Claro, la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Tenemos una comunidad, y ahora porque hablamos de ópticos, que podríamos hablar de otras personas, ¿no?, que tenemos dentro de General Óptica.
Sí, que se amplía, ¿no?, el abanico, efectivamente. Sí. Es que yo es un mundo, ¿no?, mucho más amplio, ¿no?
Pero mira, es que está formado de gente maravillosa. O sea, es gente que durante sus vacaciones... Se cogen sus vacaciones para irse a diferentes países a intentar, pues eso, graduar a gente. O sea, este es el ADN que tienen muchos de los ópticos que trabajan en nuestra compañía. Con lo cual, cuando les dijimos que les necesitábamos y que creíamos, desde un punto de vista más marketingiano, ¿no?, que era más creíble y más relevante que hablaran ellos y no que hablara pues un actor, por decirlo así, o una actriz o alguien de marketing y demás, y que contara estas cosas... Esto lo abrazaron y de hecho, bueno, os invito, ¿no?, a que vayáis al canal. Tenemos más de 7.000 suscriptores y nos está ayudando, porque hay que decirlo, no solo a conectar con nuestros clientes, sino con este otro cliente, llamémoslo secundario, si pudiese ser, que es captar talento para la compañía, captar ópticos que les apetece trabajar en una empresa que le da tanta relevancia a la óptica en sí mismo, ¿no?
Y además, fíjate, has hablado de cuestiones que es... no solo poner a personas a que conecten, a que sean evangelizadores, sino a que sean educadores al tiempo que entretienen, ¿no? Y eso es uno de los pilares, ¿no? Yo creo que quizás de nuestro tiempo a la hora de conectar, ¿no? Es decir, ¿qué hace una compañía, además de ofrecer, por supuesto, buenos servicios profesionales en el área de salud visual, sino ese papel, ¿no?, que deja impregnado en la sociedad, que es el de la educación en cuestiones tan importantes como la vista, ¿no?
Sí, totalmente. Y para nosotros es muy relevante porque al final hay una competencia feroz fuera y si lo pensamos un poco en frío, normalmente tú no compras dos gafas a la vez en dos sitios distintos en donde puedes comparar. Con lo cual es muy importante que nuestros ópticos en este caso y también nuestros asesores en las tiendas o nuestros canales digitales, ¿no?, dentro del ecosistema que hemos estado organizando, de alguna forma sea, en algunos casos, autoeducativo y en otros tengamos la capacidad de, sin ser un tocho, ¿no?, pero poder explicar muy bien cuáles son, por qué tú tienes que comprarte esta gafa, por qué este tipo de cristales, por qué necesitas este tratamiento y no otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esto, para nosotros el éxito no es en la compra, sino que esa persona que sale de nuestra tienda se lo pueda explicar en dos puntitos a otra persona, ¿no? Y eso es cuando consigues educar y educar de una forma fácil, no científicamente complicada, aunque esté avalado.
Bueno, yo creo que es algo que ya, como le decía antes a Sergio, los que usamos gafas no tenemos miedo a esa brecha. De hecho, creo que es un canal ideal, complementario, ¿eh? No es sustitutivo. Nos gusta movernos en lo digital y en lo físico, y desde General Óptica lo han entendido, además, con un relato interesantísimo que se mueve entre lo cultural, lo científico, lo entretenido, utilizando esas herramientas magníficas, cuyo director de marketing y transformación digital, Sergio Martínez, creo que nos ha trasladado estupendamente. Sergio, muchísimas gracias. Nos vemos en las ondas, nunca mejor dicho.
Seguro, Eduardo. Un abrazo a todos. Hasta pronto.
Hasta muy pronto.
Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Venga, vamos cerrando el año y lo que hacemos normalmente en este After Work es daros ideas para que las acometáis el próximo año. ¿Habéis pensado en si estáis realmente conectando bien con vuestros clientes? ¿Estáis aprovechando todo el potencial que lo digital, pero que también lo emocional o lo sensorial nos ofrece para conectar con ellos? Bueno, pues os vamos a dar pistas sobre por dónde se está trabajando con unos expertos en la materia. Ellos son de Zapiens. Ya les hemos conocido en alguna ocasión, pero siempre sus nuevos desarrollos y nuevas acometidas yo creo que son buenas de escuchar para que nos den ideas para, como decimos, conectar con ese cliente en lo que también ellos denominan un espacio de digital, es decir, entre lo físico y lo digital. Nacho Rodríguez es Chief Experience Officer de Zapiens. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Oye, Nacho, ¿qué nos estamos perdiendo si no entendemos el mundo físico y el mundo digital?
¿Qué nos estamos perdiendo?
Todo, diría yo, ¿no? Todo.
Sí, no es que nos perdamos todo, es que las categorías... las categorías como tal se están redefiniendo. Quiero decir, es que lo físico y lo digital no son cosas separadas. Lo digital es una segunda piel de lo digital. No hay dos mundos, no hay dos entornos. Y esto es lo que nos cuesta entender, porque al final nosotros cuando tratamos con una empresa, con una institución, cuando estamos tratando, nuestra percepción se forma de la suma de todos los impactos. No es que tengamos una manera de pensar cuando estamos tratando con una empresa, con el canal digital, y seamos otros cuando estemos tratando, por ejemplo, en una tienda, ¿no? Quiero decir, todo lo construimos, toda nuestra percepción se construye como un todo, ¿no?
Y de ahí, Nacho, que vosotros pues os presentéis como una agencia que acompaña a sus clientes en el diseño de productos, en el diseño de identidades, ¿no? Entre otras cosas, haciendo visible lo invisible. ¿Cuál es un poquito el concepto? ¿Cómo debemos entenderlo o cómo deberían entenderlo las marcas? Porque igual piensan que hay cosas invisibles que no se pueden visibilizar y si vosotros les acompañáis, sí lo pueden hacer.
Mira, Eduardo, en realidad, si lo piensas desde Zapiens, partimos al final de la observación profunda, un poco del entorno. Detectamos señales emergentes que son casi inapreciables, ¿no? Patrones de comportamiento para los que hay que educar el ojo. Y si lo piensas, claro, necesitamos un punto de vista pues multidisciplinar, ¿no? Y tenemos pues en el equipo, pues muy distintos bagajes, muy distintas capacidades, ¿no? Y esto contribuye, ¿no?, a que tengamos un punto de vista que nos permite ver aquello que quizá no es evidente en un primer momento, a lo que se une al final pues un entendimiento que es profundo de lo que nos permiten las tecnologías digitales, ¿no? O sea, es esa conjunción de observación, de entender los patrones con una visión particular, ¿no? Y las propias capacidades del equipo con distintos componentes y distintas personas que con muy distinto bagaje, lo que nos permite acceder a esos aspectos a veces no tanto tangibles.
Nacho, tú eres el responsable, ¿no?, de la experiencia, ¿no? En este caso, yo creo que una palabra cada vez más importante, pues, para todos aquellos que quieren llegar de una manera diferente a clientes nuevos y a un nuevo cliente y a clientes nuevos, ¿no? Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes, porque los clientes evolucionamos, ¿no?, y vamos pues pidiendo nuevas cosas, aunque seamos un cliente ya hayamos sido un cliente de esa compañía. Por lo tanto, te pregunto un poco también para situarnos con los trabajos en los que ahora mismo estáis inmiscuidos y cómo afrontáis ese 2025. Ahora mismo, esa experiencia de usuario, ¿a dónde nos está llevando? ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que este tiempo tecnológico está transformando?
No hay tanto una evolución digital que podamos decir aisladas. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer de alguna manera es ayudar a empresas e instituciones a entender el cambio, el impacto tecnológico y el cambio social que conlleva, ¿no? Es decir, no es la experiencia de usuario. La experiencia de usuarios puras, pues es algo bastante instrumental, ¿no? Es la forma en la que adoptamos la tecnología, y lo podemos hacer de formas pues muy, muy diversas, ¿no? El cómo está evolucionando la cultura, las prácticas sociales, la forma un poco en la que entendemos el mundo, ¿no? Y estas dinámicas digitales. ¿Qué quiere decir digital? Pues digital es bidireccionalidad, ¿no? Es elegir nuestras propias fuentes de información. Si lo piensas, Eduardo, estamos hoy en la radio, ¿no? Y creo que podemos decir que nunca antes como hoy hemos escuchado de formas tan distintas y dispares, pues, historias y puntos de vista sobre la actualidad, ¿no? Y creo que teníamos, pues, lo que era la radio, los libros, vinieron los blogs, hoy tenemos filming, hoy tenemos podcast, hoy tenemos audiolibros, ¿no? Sí. Realmente, éramos capaces de concebir todas estas distintas formas de consumir historias, antes de la evolución digital. Y yo creo que esta es un poco la cuestión, ¿no? Cuando hablamos de digital y de cómo podemos aprovechar y adaptar los servicios.
Oye, en ese escenario, desde Zapiens, hay algo que trabajáis, un concepto, ¿no? Un concepto complejo, que es el de Evolutive Thinking, ¿no? Sí. Exactamente cómo es, porque es algo que en 2025 vamos a, por lo menos, a poder desarrollarlo, ¿no? O por lo menos es con el que vais a trabajar en muchos de los proyectos. ¿Qué es exactamente este Evolutive Thinking, Nacho?
Sí, Evolutive Thinking lo acuñó mi compañero Vince. Y básicamente es una evolución más orgánica, más, ¿cómo decirlo?, más integradora, ¿no? Capaz de entender, pues, el mercado como el ecosistema en el que se desenvuelven las empresas, ¿no? De algún modo, pues hemos tomado conciencia de que no hay silos, ¿no? De que las personas, de alguna manera, pues cuando tratamos con una empresa, como te decía antes, pues percibimos esas interacciones como un todo. Y si quieres, cuando hablamos de Evolutive Thinking, podemos pensar que estuviéramos trabajando en la membrana de una empresa, en todo aquello que une a la empresa con el exterior y viceversa, ¿no? Y yo creo que basta echar un vistazo, pues, a nuestro portfolio, ¿no? Para entender un poco la manera tan distinta de poder adaptar nuestros servicios a muy distintas situaciones y realidades y problemas, ¿no? Trabajando pues desde con una empresa de financiación al consumo para cambiar el área de cliente, o para la creación de una nueva marca que supone un nuevo concepto, ¿no? O la definición de una nueva categoría de refresco, y incluso trabajar internamente con una multinacional financiera española para poner a trabajar a los 110.000 empleados, que hay en más de 25 países, para que puedan de alguna forma trabajar su propósito y conectarlo con el del banco, ¿no? Pues aunque aparentemente hay entregables distintos, la forma de trabajar es siempre la misma, ¿no? Trabajamos con ese enfoque más, o esas metodologías de diseño, donde unimos pues la parte de marca, de estrategia, de prospectiva, de etnografía, ¿no? Y ese es un poco de forma abstracta, esa es la definición de Evolutive Thinking, ¿no?
Nacho, has hablado del el diseño, ¿no? Como base de vuestro trabajo, de la propia filosofía de Zapiens, ¿no? Y además como un catalizador de tanto el cambio de las empresas, de las personas, y también sujeto a una mejor adaptabilidad a los cambios, ¿no? ¿Nos puedes poner ejemplos de cómo el diseño tiene tanta fuerza en este sentido? Porque hay quien el diseño lo simplifica simplemente a pues una imagen y no al concepto general de la palabra, ¿no? Como es el que vosotros utilizáis. Ponos un ejemplo de cómo empresas a través del diseño han cambiado la vida de personas o han cambiado su propia vida, ¿no? Como compañías.
El diseño lo entendemos como proceso. Y como proceso de trabajo, donde pasamos por una serie de hitos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esos hitos nosotros, dependiendo del problema, pues adaptamos pues el tipo de técnicas que utilizamos, ¿no? Y es decir, dependiendo del proyecto, pues lo que vamos a hacer es una aproximación u otra, ¿no? Ten en cuenta, por ejemplo, estoy pensando en un importante grupo lechero español, donde básicamente lo que hemos hecho ha sido, les hemos ayudado a entender las señales de cambio o las imágenes de futuro que podemos llegar a tener en la actualidad, o los problemas emergentes que podemos tener. Todo esto como parte del proceso de trabajo que hemos desarrollado conjuntamente con ellos, ¿no? De tal manera que al final, cuando somos capaces de entender las fuerzas que dominan un mercado o una industria, como pueda ser la de alimentación o hábitos saludables, las imágenes que en nuestra cabeza están dando forma a ese futuro de la alimentación, las tendencias de consumo en una categoría, en refrescos, como fue el caso, ¿no? Cuando además somos capaces de seguir la pista al dinero, es decir, dónde están invirtiendo los venture capitals en este ámbito de la alimentación, en los hábitos saludables, así como pues otras técnicas que nos permiten hablar pues con usuarios extremos, ¿no? De distintas latitudes, con culturas culinarias distintas, pues nos permite tener una aproximación mucho más amplia, mucho más rica, que se apalanca no solo en el momento actual, sino que nos permite entrever a futuro cuáles son las posibles líneas de trabajo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues tenemos un nuevo producto, un nuevo refresco que es diferencial absolutamente en el mercado, de acuerdo pues con ese conocimiento que hemos adquirido de lo que entendemos puede suceder o ocurrir a futuro.
Nacho, en este sentido y de cara a 2025, ¿va a haber algunas tendencias que definan ese diseño, esa aproximación de las empresas a los nuevos horizontes, a los nuevos desafíos? ¿La inteligencia artificial va a jugar un papel importante en esto? ¿Cómo hay que mirar a la inteligencia artificial? Viene un 2025, yo creo que muy intenso, ¿no?
No sé si da vértigo o no sé si me da pereza. Perdóname, me duermo. Lo que quiero decir es que...
Yo creo que un poco de ambas cosas un poquito equilibradas. Vértigo, pero también claro, deseando que algo pase con la IA, ¿verdad? Que no sea lo mismo de siempre.
Eso es. Es que realmente este año que estamos ya terminando, pues todo está atravesado o empapado por la IA, ¿no? No hay evento donde no se trate sobre el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Y en nuestra opinión, desde un punto de vista muy lineal. La inteligencia artificial se está tratando exclusivamente desde lo que tiene que ver con la eficiencia y la productividad. Pero personalmente lo que realmente me interesa es pensar en qué seremos capaces cuando tenemos la oportunidad de interactuar con el conocimiento humano de una forma desconocida hasta ahora. Quiero decir, la inteligencia artificial básicamente es una verdad matemática y lo va a cambiar en todos los niveles y en todos los sentidos, ¿no?
Pero yo creo que el planteamiento que nos ha permitido hacer nuestra conversación con Nacho Rodríguez, que es el responsable de experiencia de Zapiens, pues yo creo que va quizás un poco más pegado al terreno. Las empresas, ¿cómo quieren conectar con sus clientes? Entendiendo que hoy los mundos físicos y digitales son prácticamente complementarios, no son distintos, están perfectamente conectados y que los usuarios, los clientes, se mueven en ambas direcciones. Y Nacho, muchísimas gracias. Mucha suerte para 2025. Contengamos las expectativas, que seguro que nos irá a todos muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Adiós. Chao.
Bueno, venga, es una de las pues de los últimos programas del año, diría yo, el que nos hoy nos ocupa en nuestra conversación con Julián de Cabo y Víctor Mariño, en el que podremos, yo creo que, hacer un pequeño balance de cómo lo hemos vivido y de qué es lo que nos espera. Yo os lo voy a decir, inteligencia artificial a tope, hasta puntos donde, por supuesto, ahora mismo no llegamos a imaginar, porque nadie iba a imaginar que íbamos a acabar el año con la capacidad que tiene, por lo menos la generativa, que es la que más nos impresiona, de hacer lo que hace. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Pues bien, la verdad es que luego comentamos, pero impresionado del nivel que va tomando el tema en un sentido muy amplio, lo de la generativa. Ya te contaré luego de mis alumnos.
Víctor Mariño, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Qué bueno estar de nuevo contigo, Julián. Te echamos de menos la semana pasada.
Sí, eso sí.
Y a pie del cañón, con muchas ganas, ya entrando en la Navidad.
Oye, pues nada, venga. Mira, hablar de 2024, la verdad es que agua pasada no mueve el molino. Lo que se ha hecho, hecho está. Se ha avanzado mucho en inteligencia artificial. Las empresas, entiendo que una gran mayoría ya se han aproximado, porque todos les hemos dicho desde la radio que o se aproximan o pierden comba. Pero claro, tienen que aproximarse desde una óptica pues un poco resiliente, en el sentido del que lo que aprendan hoy, mañana, no es que haya cambiado, pero igual mañana pues tiene otras funcionalidades, ¿no? Entonces yo creo que ahora es entrar, digamos, en el terreno de entender que hay que convivir con la IA, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Entender que tenemos que convivir en nuestros trabajos con la IA, sea el que sea. Y ahora, pues en 2025, pues nos quedamos. ¿Yo con qué cierro? Con esto de Grok que ha salido, de que hace unas generaciones de imágenes muy divertidas, muy reales, muy surreales, ¿no? Muchas de ellas, pero que es otro paso más, ¿no? ¿Vosotros con qué os quedáis? ¿Qué es lo que va a marcar el inicio de 2025? Venga, Julián, que nos habías dicho que te vas con cierta, bastante impresionado de este 2024.
Sí, porque ese año, creo que lo comenté en un programa, a mis alumnos del IE lo que les pedí como ejercicio final era simplemente la URL, o sea, la dirección de internet, donde me dejaran su conversación con la IA para contestar a la pregunta que yo les había puesto como ejercicio final. Y hay un nivel de utilización que ha cambiado sustancialmente de la cohorte anterior, que fue el grupo de febrero, a este, que son los de septiembre. Los de septiembre se dan infinitamente mejor. Los prompts son absolutamente maravillosos. Ha habido gente ingeniosísima que empezaba la conversación con la IA planteándole las cuatro preguntas que yo había hecho para elegir una, y le preguntaban a la IA que de cuál de ellas tenía mejores datos para poder elegir esa y no otra, porque les daba igual un tema que otro, ¿no? Y te sigue marcando, Eduardo, para sorpresa de nadie, porque yo creo que esto no sorprende a nadie, la misma diferencia entre alumnos buenos y alumnos malos. Los buenos han conseguido hacer que la IA cite procedencia de los datos en un formato absolutamente racional, la mar de bien puesto, en su sitio, te generan cuadros, hacen absolutamente de todo con un nivel de calidad que raramente veías en un trabajo final en otros años, donde los alumnos contaban con su Google y poco más, que también, según lo digo, lo estoy pensando, dices, contaban con su Google, que es algo que yo no tuve ni de lejos cuando hice el máster, pero que ya se ha quedado viejo, claro. Frente a estas herramientas nuevas, lo que te puede aportar Google es bastante poco.
Es cierto que ahora, fíjate, yo creo que todos un poco, todos vamos a adaptar la IA con cierta facilidad. Los jóvenes ya de natural, y nosotros los analógicos primero y los digitales después, como decía Víctor, los maduritos digitales, ¿no? Decías, ¿no? Vale, que se hacía tiempo que no lo decíamos. Pues ya no vamos a tener esa resistencia, ¿no? Porque ya la tuvimos, ¿no? Con el correo electrónico, ya la tuvimos con la primera compra en internet, lo tuvimos con el primer car sharing. No digo vosotros, pero digo la gran mayoría, ¿no? Entonces entiendo que esto es pues un paso más, entonces va a haber menos reticencia, yo creo, a la hora de incorporar la IA, me atrevo a pensar, por eso, si lo decíais vosotros, si ChatGPT lo usaron 100 millones de tíos en la primera semana, eso es impensable, claro, porque hay un caldo de cultivo ya proclive a aprobar, ¿no?, las cosas tecnológicas, etcétera, etcétera, suaves. Entonces es muy muy interesante, ¿no?, esta transición, que yo creo que no va a haber transición, va a haber una adopción simplemente rápida y ¡pum! Exactamente, dice Julián, como un hachazo. Víctor.
Bueno, escuchando a Julián, que como digo, le echamos de menos, y me gusta la aproximación que tiene en su clase, y estoy escuchándole atentamente y viendo cómo sus alumnos se convierten cada vez en más sabios, ¿no?, exploradores de esta tendencia. Ya estamos en modo, yo por lo menos en modo escucha. El otro día, Eduardo, nos atrevimos a esa explicación de cómo funciona un LLM, que no sé si Julián luego después ha podido escuchar o no, pero me resulta que estamos apenas arañando la superficie. Y hablabas el otro día, hablabas desde el punto de vista del usuario, y yo siempre te llevaba un poco al ámbito de la empresa, ¿no? O sea, estamos arañando la superficie. Esta semana leía un artículo que me envió un oyente fiel nuestro que escuchó el programa del otro día.
Oye,
y
eso está muy
y me envió un, sí sí me envió un par de artículos y estaban en inglés y bueno, de mucha profundidad y de cierta complejidad, vienen del laboratorio de Google de LLMs y de algunos experimentos que están haciendo, y había que tener bueno, no solamente conocimientos, sino que, bueno, digamos cierto dominio del inglés, ¿no?, para ser capaz de profundizar. Y hablaba de la famosa ventana de contexto, de lo que podría ser la extensión de la ventana de contexto en el corto plazo, ¿no? Digamos, la ventana de contexto es, digamos, el número de tokens con los que funciona un LLM, y cómo, si tienes un modelo capaz de funcionar con una ventana de contexto a corto más grande, pues puedes hacer cosas realmente increíbles, ¿no? Y hablaba ahí de la tokenización de un libro y demás, ¿no? Entonces, bueno, y esto me lo envió, ya te digo, un colega oyente, amigo, que bueno, que está en el mundo de IT, pero que tampoco está, digamos, en la vanguardia de estas cosas, ¿no? Entonces, creo que estamos rascando la superficie. Imaginaros, o sea, yo, por ejemplo, escuchaba a Julián y pensaba, bueno, ¿cómo aplicaría eso en mis clases, ¿no? Si sería capaz de reproducir el modelo. Y yo he desarrollado, en los últimos años, he desarrollado una habilidad que es detectar el texto generado por inteligencia artificial generativa en mis clases. Y sí que es verdad que noto, y eso obviamente, para eso hay que tener dos cosas. Primero, dar las clases de una manera un poco diferente, y la otra es conocer realmente a tus alumnos y ser de qué es capaz cada uno. Pues en cuanto ves una cosa rara o extraña en uno, que obviamente pues en clase no tiene ese nivel, pues rápidamente le detectas, ¿no? Pero imagínate que fueran capaces de grabar todas mis clases, todos mis comentarios, y eso hacerlo como un RAG en un sistema, un Retrieval Augmented Generative en un sistema de LLM. Pues probablemente es ese modelo, digamos, afinado, sería capaz de engañar mi criterio, porque sería capaz de darme las cosas exactamente que yo necesito. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y aquí le dejo un poco a Julián. Sí,
sí, te está explicando bien, Víctor, pero es que varios de mis alumnos que tenían ya su GPT muy entrenado, muy entrenado, muy entrenado, incluían en el prompt frases del tipo de y hazlo de manera que no se te pueda acusar de plagio haciéndolo como escribo yo habitualmente. Porque una buena inteligencia artificial, como tú dices, con suficiente número de tokens, es capaz de imitar tu estilo perfectísimamente, solo con la interacción que tienes tú con ella a la hora de redactar tus cosas, ¿no? Y algunos de ellos también era divertido porque utilizaban a la propia inteligencia artificial para generar el prompt más eficiente posible. O sea, algunos de ellos empezaban la conversación como lo harían con cualquier colega hablando de temas más o menos genéricos, y después de llevar un rato preguntándole y esto y lo otro y aquello y lo demás allá, entonces empezaban a atar hilo y le decían, oye, y si yo fuera un profesional de este campo queriendo hacer un informe ejecutivo que fuera de este tema con base en todo lo que hemos hablado, ¿cómo voy a hacer un buen prompt para una inteligencia artificial? Y la propia IA les redactaba el prompt necesario para poder hacer un buen ejercicio. O sea, de verdad, una experiencia increíblemente divertida y muchísimo mejor que la del año pasado, donde la gente, bueno, del año pasado, la de febrero, que no año pasado, la de febrero, donde la gente andaba mucho más perdida y estaba dando sus primeros pasitos. O sea, la soltura que tienen estos chicos 6 meses después de la generación anterior es increíble, y no quiero pensar lo que me voy a encontrar en febrero de este año cuando les ponga el ejercicio final, ¿no?
Sí. La verdad es que, hombre, estamos todavía en la generativa, y la generativa va a ir puliéndose hasta efectivamente encontrar esos dilemas, ¿no? De reconocer esa huella humana o esa huella de realidad, que es otro de los temas en los que tiene que irse trabajando de manera paralela. Es decir, y no ya me refiero a legislativamente, sino a ética y a tecnológicamente, ¿no? Yo hoy estaba pidiéndole al Grok algunas, lo digo así, unas imágenes del Citroën dos caballos que me gustan mucho en situaciones inverosímiles, no quiero decir no extraordinarias, sino inverosímiles y con colores inverosímiles, incluso corporativos, ¿no? De empresas y tal. Y son perfectamente reales, ¿no? Es decir, costaría mucho, ¿no? Yo creo que una persona identificar, ¿no? Sobre todo porque, en fin, la calidad de las imágenes ya no es que sea mejor o peor, sino que es de una realidad absoluta, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser también la gran necesidad, ¿no? De que avancemos con herramientas que nos digan esto está creado por IA y esto no está creado por IA, tanto para uso académico como para uso informativo como para uso formativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no avanzamos en ese sentido, esto se nos escapa de las manos, porque aquí no hay ningún tipo de, no sé.
Yo ahí, Víctor, te recomendaría, o sea, si te animas a probarlo algún día, te recomendaría que lo hicieras como lo he hecho yo, es decir, no les pidas el resultado, porque el resultado final solo te cuenta una parte de la historia, pídeles la URL donde se ha desarrollado la conversación completa para ver cuál ha sido su proceso de reflexión, que es lo que a mí al final me interesa. Así, yo lo que pretendo es hacer pensar a mis alumnos, con lo cual, con una URL no tengo solo el resultado final, que también me interesa y también lo evalúo, sino que tengo acceso a su proceso de desarrollo concreto de cómo han empezado, cómo lo han enfocado, cómo han ido rectificando, cómo han ido guiando aquello, que me da una valoración mucho más rica que la que tenía antes cuando me limitaba a recibir un PDF con una cara de conclusión y otra cara con referencia. No tenía nada que ver. O sea, eso sí, prepárate a pegarte una paliza del demonio, porque hay gente cuyo prompt al final son 25 o 30 páginas entre lo que ellos han escrito y lo que la IA les va respondiendo y van puliendo. O sea, te pegas una paliza de trabajar brutal, pero tienes mucho más claro el grado de profundidad al que ha llegado esa persona y todo lo que ha pensado en torno a ella, ¿no?
Ahí está, ahí las dado. Es que eso es lo que quiero llegar a evitar. O sea, a mí lo que me gusta realmente es hablar en público de la clase y educar, y no tanto corregir, ¿no? Y precisamente estoy ahora en mitad, mira, acabo de terminar de poner las notas a toda la gente de NYU, y es una cosa que, bueno, me lleva cierto esfuerzo y he tenido que leer, obviamente, pero dentro de lo que cabe he leído relativamente poco. A ver, estoy de acuerdo contigo, o sea, eso sería lo ideal, ¿no? Poder leer el proceso. Mira, justo acabo de leer un artículo, el último artículo de Scott Galloway, donde viene un pantallazo de un prompt que le ha hecho, que es realmente genial y brillante, sobre cómo él cada vez que va a elegir un hotel, ya no se fía de los típicos Marriott o lo que sea, ¿no? O sea, ya directamente hace un prompt. No lo puedo replicar porque está en un inglés muy elaborado y muy ad hoc para él, pero vamos, básicamente es un brillante. O sea, se me ocurre traducirlo yo y pedirle este, ¿no? Dentro de una. Entonces, efectivamente, todo la base está en el prompt. Yo de momento, lo que me niego, y este año lo comenté creo un día aquí, es a que me graben las clases. Pues entonces sí que estamos perdidos. Pues entonces sí que podrían, o sea, si hacen el input de todas las grabaciones, y por cierto, eso me lleva a otro tema que llevo hablando con Eduardo unos días, que es el tema de hacer analytics de nuestros pods y tal, que ya lo quiero poner en marcha, pero bueno, eso lo hablamos luego. Entonces, es un poco nuestro último reducto, ¿no? Porque si no es que directamente, si grabaran todas mis clases y pudieran hacer speech analytics y directamente utilizar ese material, pues podría realmente llegar a un nivel de afinamiento total, ¿no? En los trabajos. Y yo quiero todavía que mantengan ese proceso en sus lindas cabecitas, ese proceso de maduración, porque yo enseño marketing, pero en realidad, y eso me lo acaban de decir todos los alumnos, tanto en el examen como en la evaluación, tus clases son muchísimo más que marketing, ¿sabes? Sus clases son lecciones de vida, son lecciones de experiencia, son, por supuesto, experiencias tuyas. Son consejos vitales, o sea, es muchísimo más que el puro contenido, ¿no? Entonces, bueno, prefiero de momento retrasar el momento en el que introducirán todos esos casos de los marshmallows, del instant coffee, de las películas, de mis encuentros con Antonio Banderas o en el Festival de Venecia y tal y cual. Prefiero ahorrármelo y que de momento proceda a su maduración mental ellos.
Oye, una pregunta, y de acuerdo a cómo está ahora mismo la capacidad generativa de la inteligencia artificial, ¿cómo creéis que va a avanzar la tercera fase, que sea ya la toma de decisiones inteligentes retroalimentadas y tomar decisiones de manera autónoma dentro de los límites que las empresas le pongan? Porque todavía sigue. El otro día es que Víctor me dio una lección, ¿eh? Me sentó en el pupitre y me empezó a decir las cosas de las alucinaciones, de exactamente, un profesor duro. Entonces, si todavía sigue habiendo pues este tipo de campos de mejora o de aprendizaje más que de mejora, ¿no? ¿Qué capacidad tendría esa IA que toma decisiones de manera autónoma?
A ver, si quieres, cierro, o Julián. Como quieras.
A ver, una respuesta muy simple, Eduardo, es que eso se lleva haciendo decenios desde que se inventó la sentencia if, then, else. Y basta con ir tomando datos y a partir de ahí, si el dato es mayor o menor que eso, o entra dentro de este rango, ve para acá, y si no, pues da el siguiente paso. Eso al final es codificar, no necesariamente. O sea, la IA yo no creo que cambie tanto. No creo que cambie tanto, o sea, la toma de decisiones. Yo creo que va a ser muy importante, no tanto para la toma de decisión autónoma, que también probablemente, como para que la gente tome decisiones mejor informadas en la medida en que sean capaces de aprender. Porque yo dudo de que nuestros políticos, por ejemplo, vayan a sacar un gran partido de la inteligencia artificial. Y perdóname que conteste a Víctor, porque yo no estoy de acuerdo, como me pasa muchas veces con él, con lo del que nos graben las clases y tal, ¿no? Al final, Víctor, lo que están grabando es pasado y tu siguiente clase incorporará nuevas vivencias, nuevas cosas que has aprendido, nuevos mensajes. Si yo pensara que mi valor está en lo que cuento en una clase, dejaría eso rápidamente, claro.
Bueno, quería también responder a lo que ha dicho Eduardo, ¿no? Este artículo ensayo,
los unos a los otros.
Sí, no, y ligar un poco también, en realidad estamos hablando de lo mismo, o sea, son pequeños matices. Sí. Seguimos un hilo conductor. A ver, este hombre que se llama Steven Johnson o algo así, que trabaja en el equipo de Google, empezó a hablar de estas cosas cuando Google introduce el millón de tokens. Fíjate que la semana pasada el ejemplo hiper ultra básico que hicimos Eduardo y yo tenía 6 tokens, ¿no? Ya estamos del millón de tokens. Dice, claro, con un millón de tokens, dice, yo le puedo meter en la memoria corta, o sea, no en el modelo de entrenado, sino en la memoria corta, todos los libros que yo he escrito, todas las notas que yo he tomado en los últimos 10 años, de manera que eso me va a generar unas ideas que es como un super yo. O sea, soy yo, pero una especie de super yo, porque es imposible que yo te, o sea, yo sería incapaz de reescribir todos los ensayos, todos los libros, tal. Entonces, tal idea que en realidad es mía, pero que está ahí embebida, embutida en millones de palabras que no la puedo, ¿sabes? O sea, entonces el tema era, me resultó muy interesante. Y me hizo conectar con esto, por cierto, también ponía otro ejemplo sobre cómo manejar una empresa. Y dices, bueno, ¿cuántos documentos realmente clave puede tener una empresa de los últimos 10, 15 años, ¿no? O 8, 10, 12 años? Que puede ser 500, 1000, 1000 documentos, pues con un número de palabras, tokens de media de 400, tal. Es decir, le podrías meter todo eso en la inteligencia, en la ventana contextual a corto, y que básicamente una inteligencia artificial llevara a la compañía. Es decir, sería capaz de tomar mejores decisiones que un CEO. ¿Vale? Y de repente, Eduardo, nos salió en nuestro chat con un tema de cómo expresa la gente su rabia en redes sociales y cómo no sale fuera, da igual, y lo llevé al contexto político, que es un poco lo que acaba de decir Julián. Es decir, si fuéramos capaces de introducirle en cientos o en mil documentos, no sé si legislativos o datos económicos, da igual, podríamos llegar a tener un gobierno en un país o en una región o en una ciudad gobernado directamente por inteligencia generativa. Y eso ya liga directamente con lo que acaba de decir Eduardo, si esto realmente es inteligencia o no. No sé si me he explicado, Eduardo, que te veo un poco...
Que ya son dos lecciones seguidas.
Sí, es una...
Te dije que era profundo.
Un tanto largo, Víctor. Pero, a ver, que no olvidemos, insisto, en que la IA siempre mira hacia atrás, y que la estrategia va de mirar hacia adelante. O sea, de lo que va es, o sea, cuando tú le metes a una IA toda tu documentación, uh-huh, la IA no tiene la capacidad que tienes tú de valorar qué es lo más relevante o lo menos relevante dentro de eso, porque no necesariamente por el número de repeticiones es más relevante y no necesariamente por ser más reciente una idea es más válida que otra que tuviste hace unos años y que a lo mejor se ha repetido menos. Yo creo que te puede ser útil y te puede ayudar y te puede servir sobre todo para sesgar quizá algunas de las cosas que lee e incorporarlas a ese fondo que ya de por sí es tuyo, ¿no? Pero no creo que te sustituya. O sea, yo creo que hay falta muchísimo camino por hacer todavía, Víctor. La tecnología que está detrás es demasiado imperfecta. O sea, es asombrosa a base de potencia bruta, pero en el fondo es muy deficiente como concepto, ¿no?
En fin, amigos, que nos vamos a despedir ya. Como decía, hoy vamos un poquito más cortos de tiempo, pero bueno, siempre ha sido un placer escuchar a Julián de Cabo, a Víctor Magariño. Vamos a ver cómo se componen estas semanas un tanto extrañas en las que restan para final de año. Lo que sí que seguro es que ya si nos hablamos será después de la Nochebuena y de la Navidad. Por lo tanto, mis deseos a Julián y a Víctor para que lo disfruten enormemente con los suyos y que, pues esto, en estos días nos volvemos a hablar. Que os traigan muchas inteligencias artificiales los Papá Noeles y que a la vuelta nos vemos, ¿vale?
Muchas gracias. Feliz Navidad para toda la audiencia, Eduardo. Gracias por este año tan agradable que hemos vuelto a pasar juntos.
Interesantísimo.
Feliz Navidad a todos los oyentes y a vosotros.
Gracias, amigos. Venga, nos vemos el próximo año o los próximos días con Julián y con Víctor. Cuidaros mucho. Adiós, adiós.
After Work con Eduardo Castillo. Capital Radio. Siente la economía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa también entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance,
Capital Radio.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud con Francisco García Cabello.